Escuchemos entonces la palabra del Señor, Daniel capítulo 9, comenzando con el versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros, por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh, Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor. Oh, Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes. Por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. En los versículos que no leímos, siguen la respuesta a esta gran oración del profeta Daniel. Vamos a pedir nuevamente la ayuda del Señor. Nuestro Dios y Padre, ahora que nos acercamos a esta oración de tu siervo, el profeta Daniel, danos entendimiento. Y oh Señor, que no solamente percibamos lo que el profeta quiso decir, sino que también, como él, aprendamos a orar. Ayúdanos y anímanos, oh Señor, a buscarte en la oración constantemente, día tras día. Pues te lo pedimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, en esta oración del profeta Daniel hay muchísimo para estudiar. Hay muchos versículos en los cuales sería posible profundizar y extendernos bastante largamente. Pero para limitar lo que vamos a ver, para mantenernos dentro de ciertos límites por lo menos, vamos a considerar tres puntos principales acerca de la oración. Uno se trata de la ocasión y el motivo de la oración. Otro se trata del contenido de la oración. Y por último, vamos a considerar un poquito el fundamento de esta oración. Pero digo todo eso al principio para que no regresen a casa pensando, ah, bueno, ya no hay nada más para aprender. No, al contrario. Apenas vamos a abarcar los comienzos, un poquitito de lo que este gran capítulo tiene para nosotros. Los primeros tres versículos contienen el trasfondo, ¿verdad? ¿Cómo es que Daniel comenzó a orar? El versículo 4 es la invocación, ¿verdad?, donde se dirige al Señor y le pide su atención. Los versículos 5 al 15 contienen la confesión de los pecados del pueblo de Judá y de Israel. Y los versículos 16 al 19 contienen entonces la intercesión, es decir, las peticiones que Daniel ofrecía al Señor para su pueblo. Y ya con ese bosquejo de la oración vemos un poquito acerca de cómo debemos orar, pues nos dirigimos a Dios, ¿verdad?, recordando quién es de una manera solemne. Confesamos los pecados porque no nos acercamos a Dios diciéndole, Señor, hoy yo me porté muy bien, así que quiero que tú me escuches y me concedas lo que yo quiero. ¿Verdad? No somos como los niños regresando a la casa y diciendo, me porté bien en la escuela, así que dame mi estrellita, dame mi dulce, dame esto, dame aquello. No. Así no nos podemos acercar. Pero sí nos acercamos al Señor honestamente, abiertamente, ¿verdad? No intentando ocultar el pecado, sino reconociéndolo y pidiendo perdón. Y pasamos entonces a la intercesión, a presentarle nuestras peticiones para todo lo demás, ¿verdad?, que nos aflige, sea en cuanto a nosotros mismos o en cuanto a los que están en nuestro alrededor. Entonces ya ahí tienen, no el único modelo, ¿verdad?, pero un buen modelo para la oración. Si no saben qué decir, pues invoquen al Señor, confiesen sus pecados y hagan petición, hagan intercesión. Bueno, entonces para venir al primer punto, la ocasión y el motivo de la oración, y los junto porque van ligados, ¿verdad?, en el capítulo. Daniel, ¿por qué se puso a orar? Bueno, en el versículo 1 nos indica el tiempo. ¿Cuándo sucedió todo esto? En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos. Daniel, ¿por qué nos da ese detalle? ¿Por qué nos indica el tiempo en que fue? Pues vamos a recordar rápidamente el trasfondo histórico del libro de Daniel. ¿Se acuerdan, verdad?, que Daniel, como joven, quizás 13, 14 años, algo así, fue llevado en cautiverio a Babilonia. Y ahí pasó una vida larga sirviendo a Nabucodonosor, sirviendo al hijo de Nabucodonosor, sirviendo al que reemplazó al hijo de Nabucodonosor, sirviendo también a este rey Darío, hijo de Asuero. Pero ¿cuál fue la nación que llevó en cautiverio a los hijos de Israel a Babilonia? Fue el rey Nabucodonosor y su pueblo eran los babilonios. Y ahora Daniel se encuentra bajo un rey de la nación de los medos. O sea, ya el imperio de Babilonia ha dejado de existir. Ese imperio que había sido usado por Dios para disciplinar a su pueblo, para correrlos de la tierra prometida, ya ha dejado de existir. Ya lo ha reemplazado otro imperio. O sea que aún esta nota del tiempo es significativo porque nos dice que Daniel ya está comenzando a ver el cumplimiento de sus visiones. Dios le concedió una visión de cómo irían los imperios, ¿verdad? De los babilonios pasando al imperio de los medos y de los persas, luego al imperio de Alejandro Magno de Grecia y luego llegando finalmente al imperio romano. Entonces, cuando Daniel ve que el imperio babilonio ha dejado de existir, ha fenecido y que el imperio de los medos y los persas lo ha reemplazado, tiene esa confianza, ¿verdad?, de que el Dios soberano está cumpliendo sus propósitos. Y hermanos, eso entra, esa parte de la ocasión de la oración, entra en el motivo de la oración. Porque, ¿de qué sirve orar? Pues si Dios no es soberano, de nada sirve. Pero si Dios está en control de todo, si Dios alza reyes y quita reyes, si Dios pone imperios y derrota imperios, si Dios controla todo lo que sucede, entonces cuando nos dirigimos a Él en oración, nos dirigimos a verdaderamente la única persona quien nos puede ayudar. Estamos enfrentando una enfermedad y los doctores no saben qué hacer. Yo sí. Estamos enfrentando un conflicto familiar y no hallamos la solución. Dios ya lo sabe. Estamos lidiando con problemas mucho más grandes que nosotros, que nos derrotan. Esas cosas no derrotan al soberano Señor de los cielos y de la tierra. Oramos porque Dios es soberano. Y eso también influyó al profeta Daniel. Bueno, otra cosa que entró en la oración de Daniel es que estaba leyendo su Biblia. Sobre todo estaba leyendo el libro de Jeremías. Pero si nos fijamos con cuidado en su oración, nos damos cuenta que apela a muchas partes de la Biblia a lo largo de su oración. En el segundo versículo dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ahí, hermanos, hay dos observaciones críticas que debemos apreciar. Uno es que la lectura de la palabra de Dios debe informar nuestras oraciones. O sea, ¿cómo debemos de orar? Pues la palabra de Dios nos dirige, ¿verdad? Nos guía. ¿Qué cosas debemos de pedir? Pues la palabra de Dios nos dice. ¿Con qué actitud debemos orar? También lo contiene la palabra de Dios. Pero además de eso, ¿qué nos motiva? ¿Qué nos inspira a orar? Pues es ver la grandeza de Dios manifestada en su palabra. O sea, las dos cosas van juntas. Los que no leen la Biblia, es muy improbable que tengan una vida de oración muy ferviente, muy constante o muy inteligente. Los que oran la Biblia y no llegan a la oración, pues como que están deteniendo a la mitad, ¿verdad? están aprendiendo, pero no están aplicando. Entonces, estas dos cosas se deben de ligar. Que la Biblia nos lleve a la oración, que nos dirija en la oración, y que nuestra lectura de la Biblia resulte en la oración inteligente y ferviente. Pero la otra cosa que debemos decir en cuanto a eso, es Daniel cómo agarró la confianza para orar. ¿Por qué se propuso buscar al Señor de esta manera especial en este momento? Porque entendió que la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías se acercaba al momento de su cumplimiento. O sea, la promesa de Dios lo inspiró a orar. Y hermanos, esto también es muy importante para nosotros. A veces pensamos, bueno, si Dios ya lo dijo, si Dios ya determinó que esto va a suceder, entonces yo no tengo que preocuparme, yo no tengo que orar. Esa es la actitud totalmente incorrecta. Al contrario, la promesa de Dios es lo que nos anima a orar con mayor fervor en la confianza que Dios responderá. Porque es cierto, Dios tiene sus propósitos, pero a Dios le encanta cumplir sus propósitos en respuesta a las oraciones de su pueblo. De esa manera Dios nos permite a nosotros el gozo, el privilegio, el honor de colaborar con Dios en el cumplimiento de su decreto eterno. Hermanos, en un sentido, nunca hacemos nada más importante ni más valioso. Nunca ocupamos una posición de mayor honor que cuando nos postramos ante el Señor para pedir que cumpla su promesa. Porque Dios se complace en responder esas oraciones. Y de esa manera, aquí en la tierra, oramos y el cielo responde. Hay una imagen muy hermosa de esto, no tenemos tiempo para buscarlo, pero si lo quieren apuntar y verlo en casa, en Apocalipsis capítulo 8, suben las oraciones de los santos al Señor y hay grandes efectos en el cielo y también en la tierra, porque Dios cumple sus propósitos en respuesta a las oraciones de su pueblo. Bueno, Daniel entonces tiene esa motivación, ¿verdad?, de que el Dios soberano ha prometido en su palabra y por eso se compromete en la oración. A eso se dirige el versículo 3, ¿verdad?, cuando dice, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Es decir, en vez de bañarse, en vez de vestirse con una ropa hermosa y cómoda, en vez de desayunar bien, y entonces ponerse a orar. Daniel no se fija en nada de eso. Está tan concentrado en el Señor que no se aparta ni siquiera para bañarse, para peinarse, para comer. Se dedica al Señor y el ayuno era una ayuda a la oración. No reemplaza la oración, no es un rito supersticioso, pero es una ayuda para nosotros, ¿verdad?, para ser fervientes en la oración, para reconocer nuestra necesidad absoluta de Dios. Bueno, entonces eso es un poquito, ¿verdad? Habría más todavía que se podría decir, pero un poquito acerca del trasfondo, ¿verdad?, del motivo y de la causa o la ocasión de la oración de Daniel. Pues en segundo lugar llegamos al contenido de esta oración, y como ya hemos mencionado, básicamente son dos partes. Una parte es, Señor, hemos pecado. Otra parte es, Señor, sin embargo, ten misericordia de nosotros, restáuranos a la tierra prometida, haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario, o sea, es decir, permítenos nuevamente construir un templo o un tabernáculo donde tú llegarás para congregarte con nosotros. El contenido de la oración entonces, obviamente tenemos que verlo brevemente. La confesión de los pecados. Bueno, en todo el libro de Daniel, ¿verdad?, se presenta a Daniel como un hombre íntegro, un hombre de sabiduría, un hombre que no se desvía del servicio de Dios ni a la izquierda ni a la derecha. No se desvía por favor, no se desvía por amenazas, lo puede meter en la fosa de los leones y sigue igual, constante, buscando al Señor. Y entonces quizás nos llega la pregunta, ¿cómo es que Daniel tiene tanto pecado para confesar? Bueno, ahí cabe decir dos cosas. Uno es que todos nosotros, por más comprometidos que seamos, tenemos muchos pecados. Santiago lo dice, ¿verdad? Todos nosotros ofendemos en muchas cosas. Nunca hace falta algún pecado para confesar. Y si yo llego al momento que digo, ¡ay, Señor! No se me ocurre nada a la memoria en que he fallado. No es que no he pecado, es que o por cansancio, por orgullo, o por descuido, por lo que sea, simplemente se me ha olvidado las maneras en que he fallado. Nunca puedo decir, Señor, esta semana todo bien, ¿verdad? No te ofendí. No. Ahora lo estoy ofendiendo por mi falta de memoria. Siempre hay algo para confesar. Pero el segundo punto que podemos decir acerca de la confesión de Daniel es que se une con su pueblo, reconoce los pecados de sus antepasados, lamenta los pecados que involucraron a todo el pueblo. Y hermanos, esto quiere decir entonces que, por ejemplo, en la congregación, puede que un hermano peca, y yo no cometí el mismo pecado, pero si no lo reprendo, si no aplicamos la disciplina de la iglesia, si no buscamos hacer que se arrepiente de ese mal camino, pues nosotros también participamos en su culpabilidad. Somos individuos y tenemos responsabilidad personal, pero también somos miembros del cuerpo y no podemos ser indiferentes. Porque los pecados de la congregación son mis pecados, aunque yo no los haya cometido. Y Daniel por eso reconoce el pecado de su pueblo. Y en esto, hermanos, vale la pena decir que Daniel, como profeta, como intercesor, como el siervo de Dios, es una imagen del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, totalmente libre de todo pecado, ¿verdad? El único que no tuvo nada para confesar. Y sin embargo, acepta, insiste que Juan el Bautista lo bautice con un bautismo de arrepentimiento. ¿Por qué? No porque el Señor Jesucristo tuviera algo del cual arrepentirse, sino porque se estaba identificando con un pueblo pecaminoso. Acepta nuestros pecados como su responsabilidad, por eso muere en la cruz, por eso ofrece satisfacción Él, como dice el Salmo 69, ¿verdad? Que Él restituyó lo que no robó. No fue su culpa personal de Él, pero Él se encargó de nuestra culpa. Y en el profeta Daniel, personalmente inocente, confesando los pecados de su pueblo, vemos una pequeña anticipación de lo que haría el Señor Jesucristo al aceptar ser cargado con nuestros pecados. Bueno, ahora, además de la confesión, en el contenido de la oración, también hay la intercesión, hay la petición de que el Señor cumpla su promesa, que los permita regresar a su pueblo. Como dice, oh Señor, versículo 16, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad de Jerusalén y tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. La petición es de poder regresar a donde habían sido exiliados por su pecado ante Dios, de poder recuperar el templo perdido cuando Nabucodonosor lo destruyó. Y esas cosas importaban no tanto en sí, sino por lo que significaban, ¿verdad? Del cumplimiento de la promesa de Dios a darles una tierra, del cumplimiento de la promesa de Dios de morar entre ellos. O sea, el exilio fue señal de la ira de Dios, de su desaprobación justa y santa en contra de los pecados del pueblo. Daniel está pidiendo que el pueblo conozca nuevamente el favor, el perdón, la bienvenida de Dios. Bueno, hermanos, ahí también aprendemos algo, ¿verdad? Oramos mutuamente los unos por los otros, oramos por nuestros seres queridos y oramos en cuanto a su salud, oramos en cuanto a su trabajo, su prosperidad material, que experimenten la paz en familia, todo eso, ¿verdad? Y no tiene nada de malo. Pero ¿cuál es la bendición principal? ¿Cuál es la bendición sin la cual todas esas cosas de nada sirven y para nada alcanzan? Es la bendición de estar reconciliados con Dios. Pues a los padres, entonces, déjenme decirles, mejor tener un hijo enfermo, pobre, encarcelado, pero reconciliado con Dios, que un hijo saludable, rico, próspero, prepotente, y que no conoce al Señor. Y igual con todos los seres queridos, ¿verdad? ¿Cuál es la bendición principal, fundamental? ¿Qué es esa cosa sin la cual en realidad no puedo vivir? Comunión con el Dios quien me creó. Esa es mi necesidad fundamental. Todo lo demás, qué bueno si lo tengo, si no lo tengo, bueno. El punto principal es conocer a Dios y caminar con Él. Eso es lo que Daniel pide sobre todo. Pues, ¿cuál es la prioridad en nuestras oraciones? Que sea algo así, ¿verdad? No tiene que ser esas mismas palabras, pero que sea esa la idea, ¿verdad? La bendición que anhelamos para nosotros mismos y para nuestros seres queridos. Y bueno, para terminar, el fundamento de la oración. Hemos visto el trasfondo, hemos visto el contenido un poquito. El fundamento de la oración. Daniel explica esto en palabras muy claras en el versículo 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Y noten esto. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Y es confiando en las muchas misericordias de Jehová que puede decir en el versículo 19, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído Señor y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo es que nos atrevemos a entrar en su presencia y decirle, Señor, te pido que tú me des lo que sea? ¿Cómo es que tenemos ese privilegio? ¿Es en base a nuestras justicias? Daniel dice que no, no de acuerdo a nuestras justicias. ¿Por qué? Bueno, acaba de confesar un montón de pecados, ¿verdad? En primer lugar, porque no existen tales justicias. En segundo lugar, porque nuestras justicias, sean muchas o sean pocas en comparación con los demás, nunca son suficientes para ganarlos la entrada a la presencia de Dios. A lo mejor esto les ha sucedido, hermanos. Pasa un día terrible, ¿verdad? Todo va mal, despiertan de mal humor, se sienten tristes, afligidos, deprimidos todo el día, y cada vez que alguien les habla, les grita. No saben cómo, ¿verdad? Nomás se les sale. Y llegan al final de ese día, es casi tiempo de irse a acostar y dicen, ay, quiero orar, pero no, hoy no puedo orar porque me he portado tan mal que seguramente Dios no me va a escuchar. Pero hermanos, ¿qué estamos diciendo cuando nos dejamos engañar de esa manera? Estamos diciendo que nos acercamos a Dios en base a nuestras justicias. Y eso no es cierto. ¿A poco el día que despierto de buen humor, trato con cariño a todos y me voy a dormir tranquilo, puedo decir, ahora sí me acerco a Dios porque hoy me porté bien? Ay, hermano, nunca sea eso nuestro pensamiento. En nuestro mejor día somos tan malos que dependemos absolutamente de la misericordia de Dios. Y en el peor día que tengamos, la misericordia de Dios sigue siendo suficiente. Claro, en un día malo como el que digo, debo acercarme a Dios confesando mi pecado, ¿verdad? Es cierto. Pero puedo acercarme a Dios porque no es en base de mi justicia, sino en base de su mucha misericordia. Entonces la soberanía de Dios me da confianza para orar. La palabra de Dios me guía en cómo orar. La promesa de Dios me inspira a orar. Pero es la misericordia, el favor no merecido de Dios que me permite orar. Hermanos, aprovechemos de este gran privilegio que tenemos. Dios nos ha concedido que hagamos petición a Él, no porque nosotros somos buenos, sino porque Él es misericordioso. Pues confiemos en ese carácter misericordioso. Esforcémonos en la oración, porque Él es el Dios que oye de acuerdo a su misericordia. Amén.